Amén. Dios es fiel, iglesia. La fidelidad de Dios es para siempre. La fidelidad de Dios fue ayer con su pueblo, es hoy, es mañana y es hasta la eternidad. Y en esa eternidad nos vamos a gozar en el Señor. Cielo nuevo y tierra nueva hay reservado para los hijos de Dios, para aquellos quienes han reconocido a Cristo en su corazón como Salvador y Mesías de este mundo. ¿Lo creemos, iglesia? Pero gozamos en el Señor. La serie que estamos trabajando es una serie nueva, Conociendo a Dios. No sé si está el visual de la serie, el otro visual, si lo pueden poner un momento. Esta es la nueva serie y el título es ¿Dónde estabas tú? O sea, ¿en qué lugar te encontrabas? ¿O en qué lugar te encuentras en este momento? Nos gozamos entonces en el Señor y queremos que estés muy atento a la palabra que Dios tiene reservada para ti en esta hora, entendiendo que Dios está en control total de nuestras vidas. ¿Confiamos o no, Señor? Amén, iglesia. Tenemos que gozarnos en el Señor y tenemos que entrar por los atrios de su santo templo, iglesia, con alegría y con gozo. Así que si llegaste triste en este lugar, hay que soltar la tristeza, hay que estar con sumo gozo y alegría porque estamos en la casa de Dios. Y el Dios de nuestra salvación es un Dios que trae alegría a nuestros corazones. No podemos estar tristes, tenemos que nosotros continuamente agradecerle a Dios por quién es Él en nuestras vidas y siempre estar gozosos en Él. Amén, iglesia. El Salmo 122:1, que lo menciono mucho en mi introducción de palabra, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová ayúdale. Pues no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, iglesia. Tienes que echar fuera todo lo que pueda desconectarte con la presencia de Dios. Tienes que echarlo a un lado, porque el Salmo 16:11 nos dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero comienza diciendo: me mostrarás la senda de la vida. Qué bueno es servirle al Señor. Si hay alegría en nuestro corazón, si hay gozo y hay paz en nuestro corazón, podemos tener una visión mucho más clara hacia dónde vamos. Pero si no es así, si hay tristeza en nuestro corazón, hay perturbación mental en nuestra vida, vamos a estar como cuando vamos manejando y de momento comienza a llover una lluvia copiosa, muy fuerte, un palo de agua, como dicen los venezolanos. Pues no podemos ver, no podemos tener una visión más clara, pero cuando sale el sol y entra la luz, comenzamos a ver mucho más claro. Y eso tipifica cuando Cristo entra a nuestras vidas. ¿Lo creemos, iglesia? Pues quiero que sepa que este lugar se constituye hoy en casa de Dios y puerta del cielo. Me dice también el Salmo 118:24, este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos alegraremos y nos gozaremos en Él, en el Dios de nuestra salvación. Pues antes de ir a la palabra de hoy, iglesia, no quiero pasar por alto las visitas que se encuentran hoy en derredor nuestro. Veo que se encuentra Ramón nuevamente, gracias por estar aquí entre nosotros. Veo a Génesis, veo a Chris que está por ahí, gracias por estar entre nosotros. Veo, no, Jamie, tú llevas aquí mucho más tiempo que yo. Nos gozamos el Señor por las otras visitas, damos gracias al Señor Alejandro que acabó de llegar. Tenemos también otro matrimonio que se acerca por aquí, los nombres de...
Luis y Yolanda.
Luis y Yolanda, bienvenido a casa, mi casa es tu casa. Aquí te brindamos, iglesia, tú que nos visitas por primera vez, un amor no fingido. Nosotros somos tu familia extendida de la fe. Por tanto, nos alegramos y nos gozamos por su visita. Bienvenido, bienvenido a casa. Y a los que nos ven a través de esta plataforma, también le doy la bienvenida. No es casualidad que te hayas conectado con nosotros en este momento. Es que ya Dios tenía reservado este tiempo y este espacio y esta hora para ti. Así que presta atención a la palabra que Dios tiene para hoy. Comenzamos entonces esta palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos gozamos en el Señor. Pues no importa en la condición que haya llegado en esta tarde a nuestra iglesia, Dios está presto para restaurar el proceso en el que te encuentras. Lo creemos, iglesia. Nos dice entonces Salmo 51:17, antes de entrar la palabra: los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, a un corazón contrito y humillado jamás nuestro Señor va a rechazar. Por ende, no eres la excepción. Si estás en este lugar, es que ya Dios tenía este tiempo para ti. ¿Lo creemos? Amén. Gloria a Dios. Pues vamos entonces a lo que es la palabra. Estamos predicando esta serie bajo el título ¿Dónde estabas tú? Es una pregunta. Vamos a ver qué nos dice entonces la palabra. Vamos sin más preámbulo a las Sagradas Escrituras. Vamos al libro de Job, capítulo 38, versículos del 4 al 6. Libro de Job, capítulo 38, a la altura de los versículos 4 al 6. Amén. Una vez localicen el texto, se ponen de pie en reverencia al Señor para la lectura de su santa palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Pues la palabra de Dios se lee en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esto es Jehová hablándole a Job. Házmelo saber. Si tienes inteligencia, Job, Jobcito, hazme saber dónde tú te encontrabas en ese instante. Aleluya. ¿Quién ordenó sus medidas? O sea, las dimensiones de lo que es la creación y el universo. Le pregunta él a Job. ¿Acaso tú lo sabes, Job? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o los fundamentos de la tierra? Wow. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando hablamos de piedra angular, esto me habla de Cristo. Puede sentarse, amada iglesia. Santo Dios. Y es que Job estaba pasando por un proceso muy complicado en su vida y llegó el momento de que su proceso era tal cual que él presentó su caso ante Dios. Pero veamos qué pasó, iglesia. Veamos qué pasó con Job. Y el título de este mensaje, vuelvo y les digo, es esa pregunta retórica del Señor a Job. ¿Dónde tú estabas, Job, cuando yo hice lo que es este lugar que se llama creación? Pues para entrar en contexto con la palabra de hoy, veamos ciertos datos acerca de Job, porque escuchamos de la historia de Job, pero se nos pasan algunos detalles que es bueno tenerlos claros para poderle entender un poco más la palabra de Dios. Amén. Pues en primer lugar, si nosotros buscamos la etimología, que quiere decir el origen de la palabra Job, entiéndase que a través de toda la Biblia había por costumbre, era parte de la cultura, que los nombres por los cuales se llamaban a las personas tenían un significado. Amén, lo creemos. Pues Job no era la excepción. Cabe señalar que Job es un nombre de origen hebreo. Y si es de origen hebreo, pues tenemos que ir buscando que pareciera ser que es del Antiguo Testamento. Y claro que sí. Viene del hebreo Leyob, que quiere decir Job. La L no se lee, empieza con L, pero viene significando pues Job. Y el significado en sí de Job, si buscamos en nuestro español, quiere decir el perseguido, el odiado o más bien el afligido. Miren qué nombre tenía Job. Alabado sea el nombre del Señor. Tengo que ir a la palabra a decirte que ese nombre de afligido, ¿verdad? Pues viene de la palabra aflicción, ¿no? Pero el Salmo 34:19 me arroja un poquito más de información acerca de lo que son las aflicciones, donde nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Por ende, si estás pasando por una aflicción, entiéndase que Dios te va a librar, pero tienes que ser justo ante su presencia. ¿Lo creemos, iglesia? Pues ese es el significado de Job, el afligido, el odiado, el perseguido. Amén. El libro de Job está considerado por los eruditos, los estudiosos en la materia, como el libro más antiguo de los libros poéticos. Y dirás, pastor, ¿pero qué tú me estás hablando ahora, pastor, esto de libros poéticos? ¿Cómo es esto de poesía? Pues libros poéticos se considera Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, Eclesiastés, que se entiende fue escrito por él, los Salmos, que tuvieron varios autores, entre ellos David, entre ellos Salomón, su hijo, y entre ellos algunos otros del pueblo de Israel en ese tiempo, y los Proverbios, que también son considerados pues escritos por, en su mayoría, pues por Salomón, que también son libros poéticos. Pues entre todos esos libros poéticos también se encuentra el libro de la historia de Job. Amén. Y posiblemente pudiese ser que fuera tal vez el libro más antiguo de toda la Biblia. Y me dirás, pastor, pero no es Génesis. Pero si los estudiosos han llegado a la conclusión de que en la manera que está escrito, los términos que se utilizan, todo apunta a que posiblemente fue Moisés el que lo escribió. Y si lo escribió Moisés, pues entonces es un libro muy antiguo, ¿lo creemos, iglesia? Eso es lo que dicen los expertos y eso es lo que yo creo según lo que he estado pues estudiando y viendo a través del tiempo. Y entendemos que no es tan importante o tiene relevancia cuál es el más antiguo, el más nuevo. La realidad que aquí lo importante es que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y que es palabra viva, que es palabra inspirada por Dios. Amén, iglesia. Pues se entiende que posiblemente fue Moisés quien lo escribió. Segundo. Y es que Moisés tuvo que huir a Egipto. Entendamos que el libro de Éxodo nos arroja luz sobre esto. Moisés había asesinado a un soldado egipcio que estaba abusando, estaba maltratando a alguien de su raza, a un hebreo. Le hirvió la sangre y cometió ese crimen. Pues Moisés tuvo que huir y él se fue al desierto, a las montañas de Madián, a larga distancia de Egipto. Se dice ahí que él vivió ahí alrededor de 40 años, hasta que el Señor se le mostró la salsa ardiente y él regresa entonces a Egipto y libera al pueblo de Dios. Pero mientras tanto, allí se casó. Su suegro era Jetro, y tuvo varios hijos allá en esa área desértica. Pues posiblemente allí fue que escribió el libro de Job. Y dirá, pastor, pero entonces trata de cuadrarme eso un poco más para poder entender. Y es que donde se encontraba Moisés y donde se encontraba esta historia de Job es en Uz. Y, ¿cómo te digo? Moisés estaba en una provincia aledaña al lugar donde surge la historia de Job. Por ende, pues se cree que Moisés escuchó de la historia de este personaje de Job y entonces escribió por el tipo de escritura, como les digo, pues entendamos que fue así. Y es lo que yo pues personalmente pues tengo convicción, por lo que hemos estudiado. Pues otros piensan que Job mismo no es una historia real, que es como una alegoría o es una historia, pues vamos a llamarlo así, que no fue en realidad como muchos creen. Pero la realidad es que yo entiendo que sí, que Job fue real porque la misma Biblia describe el origen de Job como de origen edomita, de Edom. Entonces, como si estamos hablando alguien de un venezolano, que aquí hay dos o tres, pues como mi esposa que es de Maracay, y si hablamos de Naomar, pues Naomar, la de Maracay. Pues de Job se estaba hablando como Job, el de Edom. Pues entonces esto da un poco más de veracidad a la realidad de que este personaje pudo haber existido. De hecho, hay varios versículos en la Biblia donde hablan directamente de Job, y lo cual pues denota que es una historia real. Santiago capítulo 5, del versículo 10 al 11, es el apóstol Santiago hablando a la iglesia, le dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues está hablando de personas reales, los profetas que hablaron en nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Pero entonces nos dice el versículo 11: he aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pues aparte de estos versículos que hablan de Job, hay otros más que hablan acerca de él, pero no vamos a entrar a eso. Lo que vamos a entrar es a lo que pasó con este hombre. Y es que narra el primer capítulo del libro de Job que este hombre era totalmente rico, un hombre muy acaudalado. Nos dice Job, capítulo 1, versículo 3, para ir conociendo un poquito más de él: su hacienda era de 7,000 ovejas. Hermano, 7,000 ovejas son unas cuantas, ¿sabes? 3,000 camellos. Wow, tenía, en este tiempo serían 3,000 Cadillac, right? O 3,000 esto, Cybertruck no más, ¿no? 500 yuntas de bueyes, tenía material de trabajo, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Estamos hablando que él estaba en el áreas arábicas, áreas orientales, y era el hombre en ese momento más acaudalado. Pues entonces estamos viendo aquí una historia real, iglesia. Pues aunque Job lo tenía todo, mis amados, era un hombre justo y temeroso delante del Señor. Hay personas que cuando adquieren riquezas, muchas veces hasta le dan la espalda a Dios. Quieren que Dios bendiga su vida, que le abra puertas. Pues Dios les bendice su vida, le abre puertas y entonces se olvidan de su Creador. Pero Job, entendamos que era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, y no a pesar de cada día se multiplicaban más sus riquezas, él seguía siendo fiel a Dios, un hombre totalmente obediente a Dios. Pero pasó algo. Y es que apareció un personaje conocido como Satanás. Pero como el nombre soy un poquito feo y no le vamos a dar ningún tipo de gloria, vamos a llamarle Sata. Apareció Sata. O quisiera decirle Sato, le puede decir Sato también. En Job 1:7 nos dice: y dijo Jehová a Satanás: Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás le respondió de la siguiente manera: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Amado, el enemigo está buscando a quién derribar. Entendamos que Satanás ha venido para robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para dar vida eterna. Pues aquí no es la excepción, dice que Satanás venía de rondear la tierra y de buscar a quién esto hacer daño, a quién regar veneno. Entonces, en los versículos subsiguientes a este, vemos que el enemigo cuestiona a Dios cuando le dice al Señor: claro que Job te va a servir. No, no te va a servir si tú le has dado de todo. No le falta nada a Job. Mira todo lo que tiene Job, toda la riqueza, lo reconocido que es Job en sus tierras, lo fructífero, que es. Pues claro que él te va a adorar. Así cualquiera levanta las manos, amén. Pues le dijo Satanás al Señor, le dijo en Job 1.11, le dijo de la siguiente manera: pero Señor, vamos a hacer un trato. Extiende tu mano ahora y toca todo lo que él tiene, a ver qué pasa. Y vas a ver cómo él blasfema contra ti, en tu misma cara, en tu misma presencia. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues sabes que Dios permitió a Satanás que Job perdiera todo. Comenzó con la matanza de sus siervos y sus criados. Entraron unos enemigos, unas tribus invasoras, y acabaron con todo a su paso. Más adelante cayó fuego del cielo y mató a sus ovejas y su ganado. Incluso a los pastores que cuidaban su rebaño, hasta ellos fueron también aniquilados. Y para completar, sus hijos se encontraron en una casa, en una celebración, y de momento azotó un viento recio las cuatro esquinas de la casa donde se encontraron sus hijos, y murieron aplastados, se cayó la casa encima de ellos. Job, capítulo 1, versículo 22, entonces nos dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto era una costumbre en tiempos que pasaban crisis y calamidades como esta. Los hombres de Dios se rasgaban su ropa y rasgaban su cabeza en señal de dolor y de calamidad. Dijo entonces Job, miren esta expresión, iglesia, dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el bendito nombre de Dios glorificado, iglesia. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, donde perdemos algo que nos ha sido de bien, tenemos que dar gracias a Dios como quiera. Claro que sufrimos, claro que nuestras emociones se van a revolucionar, pero amada iglesia, hay que dar gracias a Dios en todo tiempo, amén. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow, que realmente Job era otro nivel, iglesia. Y nosotros como hijos de Dios, si mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios, tenemos que nosotros también hacer la diferencia como Job. ¿Lo creemos, iglesia? Pues aún así, Job permaneció totalmente fiel a Dios. Pero entonces el enemigo volvió otra vez, Satanás volvió de nuevo y le dijo a Dios en el capítulo 2 de Job, versículos 5 y 6. Miren esto, iglesia, lo que le dijo: pero extiende ahora tu mano, Job capítulo 2, versículos 5 y 6, y toca su hueso y su carne. Mira qué perversidad. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hay momentos en nuestras vidas que el enemigo está a sus anchas sobre nosotros. Y muchas veces hasta Dios permite que eso sea para ver de qué nosotros estamos hechos, iglesia. Pues esto sucedió con Job. El enemigo no bastó con que él hubiera perdido su familia, que todos hubieran perecido, hasta sus criados, sus ovejas, lo hubiera perdido toda su riqueza, sino que entonces le dice, pero toca su salud. Dice, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, vas a hacer lo que vas a hacer para afectar la vida de Job, pero no lo toques. El enemigo no te puede tocar, porque tú eres templo del Espíritu Santo y Dios está guardando tu vida. Ahora, si abres las puertas a que el enemigo se apodere de todo, él se va a apoderar de todo. Son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos el permitir que el enemigo traspase las fronteras que le son permitidas. Muchas veces nosotros, por fallar crudamente al Señor, por blasfemar posiblemente, hay gente que blasfema contra Dios, pues entonces estamos abriendo una puerta que no debemos abrir. Así que tenemos que tener cuidado. Pero vemos aquí en Job esa constancia y esa obediencia, esa humildad, ese sometimiento y ese temor de Dios. Amén. Entonces me dice Job, capítulo 2, versículo 7 al 9, para seguir adelantando. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sabe lo que es eso? Desde la planta de los pies hasta los últimos de la cabeza, una sarna. ¿Se pueden imaginar? Eso era lo que faltaba a Job. Hay un refrán que dicen allá en mi isla: lo que le faltaba es sarna para rascarse. Esa gente que está bien adinerado. Yo digo, mira, esto no habrá salido aquí, este refrán no habrá salido de Job, que Job lo tenía todo. Todas las riquezas que puede tener un ser humano. Y le faltaba sarna para rascarse, pues sarna para rascarse apareció también. Dice, y tomaba Job en el versículo 8 un tiesto para rascarse con él. Imagínense a Job con un tiesto y en las esquinas. Yo he visto gente que en las esquinas se pegan a rascarse. Me imagino Job y no tienen sarna, imagínense en Job, iglesia. Terrible, dice. Y estaba sentado en medio de ceniza, pobre Job. Entonces le dijo la mujer de Job a Job, viéndolo en esta condición: ay, santo. Aún tú retienes tu integridad, Job. Ya tú no escarmientas, Job. Tú no ves todo lo que está pasando. ¿Por qué no maldices a tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Wow. Hasta se le viró su ayuda idónea, lo que faltaba. Ay, santo. Pero a pesar de todo, Job no maldijo a Dios, iglesia. Y a pesar de todo, no importa por lo que estés pasando, amada iglesia, tú que te encuentras sentado aquí, tú que me estás viendo a través de esta plataforma, no importa lo que esté aconteciendo en tu vida, prefiere creerle a Dios y no a las circunstancias. No maldigas a Dios por nada. El proceso de Job, entonces, cada día iba en aumento. En vez de que las cosas se empezara a cambiar el panorama, cada día se ponía peor. Yo no sé por las circunstancias, vuelvo y te digo, que tú estás atravesando en este tiempo. Yo te quiero decir que toda situación por la que pueda estar pasando, por más negativa que sea, en el glorioso nombre de Jesús, tiene fecha de caducidad. ¿Lo creemos, iglesia? Pues le creemos a Dios. Pues el escenario de Job era en este momento totalmente de peste, de calamidad y de destrucción. Esto nos lleva a Job, ya capítulo 23, versículo del 2 al 4, donde nos dice: hoy también hablaré con amargura. Esto es Job, ya en una queja de dolor, porque es que por más, vamos a decir, espiritual que seamos, cuando llegan momentos como este a nuestras vidas, tenemos que sucumbir, iglesia. Tenemos que desmoronarlo de una manera u otra, nos tenemos que irnos descomponiendo, iglesia. A Jesús mismo dijo en un momento dado, en su camino al Calvario: aparta de mí este cáliz. El mismo Jesús, ante la tumba de Lázaro, de su amigo, Jesús lloró. Como nosotros, ¿verdad? Si Jesús en su humanidad sintió lo que sintió, y este siervo Job pasó por lo que pasó, nos vamos a llegar a un momento dado donde vamos a sentir realmente que todo se nos cae encima, donde vamos a sentir que nuestras emociones realmente se van a otro nivel. Decía entonces el siervo Job en el versículo 3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Job se sentía medio perdido o perdido completo, en el sentido de que él quería saber dónde estaba Dios. Este hombre que temeroso de Dios, este hombre que no negaba nunca al Señor, se encontraba ya en un momento de su vida donde ya estaba, vamos a decir, ya en el punto más complicado. Santo Dios. Decía él entonces: expondría mi causa delante de Dios y llenaría mi boca de argumentos, porque argumentos de más tenía Job. Wow, Job tenía más de 1,000 razones para presentar su caso delante de Dios, iglesia. Y así, iglesia, llegamos al versículo clave de la lectura de la palabra de hoy. Job 34:8. Donde Dios le pregunta a Job: Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, Job? Y eso nos pregunta el Señor hoy. En medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, cuando yo creé el mundo, ¿dónde tú te encontrabas, iglesia? Finalmente, Dios le salió al encuentro a Job con esa pregunta. Job anhelaba hablar con Dios. ¿Cuánto nosotros anhelamos hablar con Dios en momentos difíciles? Iglesia, qué bueno es tener comunión con Dios. El Salmo 34, 17 al 19, mira lo que nos dice. Claman los justos Y Jehová oye, Jehová responde. Y los libra de todas sus angustias, no de alguna, de todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Aunque tú no veas que está pasando nada, Dios está obrando en tu vida. Lo tenemos que creer, iglesia. Nosotros vivimos por fe y no por vista. Termina diciendo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo librará. Pues continúa preguntándole el Señor a Job, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo creé el universo? Y así nos dice el Señor en esta tarde, ¿dónde estabas tú, iglesia? ¿O dónde estás tú ahora mismo parado, santo Dios? En medio de la nada tenemos que entender que Dios creó los cielos y la tierra y lo que es el aliento de vida que nos permite a nosotros respirar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y a Él será siempre todo el honor y la gloria hasta la eternidad. Por siempre, iglesia. Pues en medio de tu aflicción, Dios te dice hoy, voy a crear para ti un mundo diferente, un mundo nuevo. Voy a convertir, iglesia, tu lamento en baile. ¿Cuántos los creen? Amén. Pues levanta, vamos a darle un aplauso al Señor, aleluya. Levanta tus manos y adora a Dios. Y adora a Dios, que es el Dios que está en medio de tus batallas y en medio de tu aflicción. Y Él puede convertir realmente, como le estoy diciendo, tu lamento en baile. Clama a Dios y Él te saldará al encuentro. Porque esta palabra no está escrita ahí por mera razón, sino porque esta palabra traspasa tiempo, traspasa fronteras y ha llegado a ti, a mí, en esta hora. Dios está en medio de nosotros. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Salmo 34:6 nos dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y saben cuál fue el efecto? Y lo libró de todas sus angustias. No eres la excepción. Dios te puede librar también de todas tus angustias. ¿Lo creemos, iglesia? Posiblemente te encuentres sumergido en el pozo de la desesperación y el lodo cenagoso. Si te pregunto a dónde estabas tú o dónde te encuentras ahora, posiblemente estás en ese proceso. Para todo lo que pasó Job, iglesia, aunque hubieron momentos demasiado tensos en su vida, Job mantuvo la calma prácticamente en casi todo el proceso. O Dios te dice, mantén la calma, iglesia, que yo soy el Dios de lo imposible. ¿Lo creemos, iglesia? Aleluya. En el momento más difícil de la vida de Job, cuando él se rindió, algo sucedió en la vida de Job. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. También, yo soy tu Dios, te dice el Señor en esta tarde, iglesia. No fue solamente el Dios de Job, sino el Dios que está entre nosotros. El Dios que acampa alrededor de nosotros y pelea nuestras batallas. Te dice, mantén la calma, que yo voy a pelear tu batalla. ¿Lo creemos, iglesia? Pues el Salmo 40, 1 al 2, mira aquí nos da una clave de qué es lo que hay que hacer. Dice, pacientemente esperé a Jehová y Él inclinó su oído a mí y oyó mi clamor, alabado sea su santo nombre, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire lo que hizo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios puede poner hoy tus pies sobre la peña. Sobre la peña y la base, la roca, la piedra angular que sellaron la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo y esa piedra es Cristo. Y bajo ese fundamento, sobre ese fundamento, mejor dicho, ahí es que tú y yo tenemos que pararnos. Amén. Él nos saca del lodo cenagoso, iglesia. Él pone nuestros pies sobre la peña que es Cristo mismo y endereza nuestros pasos, endereza nuestras veredas. Dice entonces Jeremías 33:3, y es lo que nos dice a nosotros hoy la palabra. Clama a mí y yo te responderé, iglesia, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto se trata de conocer a Dios y en ese proceso estamos continuamente conociendo a Dios, iglesia. Tenemos que reconocer que Dios es el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo mismo. Si le conoces muy poco, todavía no le conoces, iglesia. Tengo que decirte esta palabra. Tienes que como en la serie pasada no hablábamos, entrar a aguas profundas con el Señor para conocerlo. Miremos entonces la confesión final de Job. Job en el capítulo 42, versículo 5, tiene entonces una confesión, porque es que al Dios salirle al encuentro a cuestionarle en todo el proceso, todavía Dios no había hecho nada en la vida de Job.
en toda esta crisis que él estaba pasando, pero él pudo conocerle en medio del proceso un poco más de Dios. Y cuando Dios le habló de estas palabras tan directas, preguntándole: cuando yo creé los océanos, creé los mares, creé los ríos, creé los lagos, creé los cielos, las aves del campo, creé todo lo que es la creación, y di aliento de vida a lo que es el hombre hoy, que lo hice a mi imagen y semejanza. Job, ¿dónde estabas tú? Yo soy el Dios de lo imposible. Yo soy el Dios de los escuadrones de Israel. Yo soy el gran yo soy. Cuando él pudo ver y entender de cómo Dios lo estaba tratando, él pudo ver que él estaba esculpido en la mano de Dios. Entonces Job se pronuncia diciendo: de oídas te había oído, pero hoy, o sea, hoy mis ojos te ven. Amada iglesia, tenemos que nosotros entender que el Dios de nuestra salvación, tenemos que conectar con él, tenemos que conocerle y tenemos que caminar con él. ¿Cuántos le creen, iglesia? Él nos ha dado el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y toda justicia. Nosotros hemos sido sellados con ese sello imperial que ha puesto el Rey de nuestras vidas, que es Dios. Ese sello imperial que dice propiedad de Cristo, sellados con el Espíritu Santo. Amén. Pues no podemos tener el espíritu de cobardía, como siempre les hablo, iglesia, de tal, tal, sino de poder, de amor y de dominio propio. No sé por qué estás pasando, vuelvo a decir, iglesia, pero tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que conocer a Dios. Tienes que entender que es el autor y consumador de nuestra fe. Y entonces, ¿qué sucedió con Job? Dice el capítulo 42 de Job, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y es que los amigos de Job fueron varios, los amigos que se acercaron a él. Primero fueron tres, después se añadió otro, donde básicamente lo que le estaban era echándole leña al fuego. Lo que estaban era criticando a Job y diciendo: por alguna razón estás donde estás, ¿qué pecado habrás cometido? ¿Acaso qué habrás hecho? Y eran amigos de Job, y eso que eran él. En medio del proceso, lo que fueron fue, en vez de traerle un bálsamo, lo que trajeron fue un poco más de dolor, y lo que trajeron fue juicio sobre la vida de Job, un mal juicio. Mas sin embargo, Dios hizo algo hermoso en la vida de Job. Alabado sea su nombre. Dice que Job oró por sus amigos. Mira la compasión y la misericordia de Job, que quienes estaban murmurando y hablando de él, Job oró por ellos. Por eso, ante las murmuraciones, por eso en cuanto al mal ego de muchas personas que se acercan a nosotros, por más mal que nos hayan hecho o nos continúen haciendo, nosotros tenemos que orar por ellos y tenemos que perdonar. Amén. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y eso hizo Job. Los perdonó porque oró por ellos, iglesia. Dice: ¿y qué efecto tuvo? Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ese fue el resultado. Porque él lo hizo de su corazón. Él oró por ellos, no para que él recuperara todo. No. En ese momento él oró por ellos porque le nació del corazón. Amada iglesia, y nosotros tenemos que orar por el perdido, orar por el que nos dé la espalda, orar por el que nos ha traicionado, con un corazón y un amor no fingido. Porque ese mismo amor que hubo en Cristo Jesús es el que tiene que haber en tú y yo, amado hermano, porque en ti y en mí mora el Espíritu Santo. Hay que tener el amor. El verdadero amor, dice la iglesia, que echa fuera el temor. ¿Lo creemos o no? Pues Dios quiere bendecir tu vida, iglesia. Estamos todavía conociendo a Dios hasta que Él venga. Queremos conocerle cada día más y más, porque es el poderoso Dios. Si te sientes que no puedes salir del pozo de la desesperación y que te encuentras en el pozo del lodo cenagoso, hoy Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Todo lo que el enemigo te robó, yo te lo devolveré. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tal razón, Dios le devolvió todo a Job, se lo devolvió al doble. Le dio una nueva familia, le dio de nuevo las riquezas, se las multiplicó. Y asimismo, en tu vida espiritual, Dios puede multiplicar lo que el enemigo te robó. Amén, iglesia. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que caminar con Él. Hoy el Señor te pregunta no solamente dónde estabas tú, sino dónde te encuentras hoy. Analiza, iglesia, y tú que me ves a través de esta plataforma, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Las aflicciones que han llegado a tu vida no te dejan avanzar? ¿O Dios te dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Inclina tu rostro, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es una confesión de salvación, iglesia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Iglesia, Dios mora en nuestro corazón. Estamos conociendo la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? Y cuando estamos en ese proceso, comenzamos a descubrir nuestra identidad. Por eso, si no conoces del Señor, yo te invito a que ores conmigo. Repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me arrepiento de todo pecado, de toda falta, Señor. Hoy me rindo a ti y a tus pies, Jesús. Gracias, Jesús. Amado, les hablaba de identidad, de que cuando nosotros profundizamos con el Señor, cuando nosotros reconocemos quién es Él en nuestras vidas, empezamos a descubrir nuestra identidad, nuestro ADN en Cristo Jesús, el diseño divino de nosotros como hijos de Dios. Y esto me lleva a mí a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ya cerrando. Mas vosotros sois linaje escogido, iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó, iglesia, de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, el dueño y Señor de nuestras vidas. Que nadie perezca, que todos seamos llamados a salvación. Levanta tu mano y dale gracias a Dios por quien Él es en tu vida. No mires la crisis, no mires la tormenta, no mires el proceso. Mira a Cristo porque Él es la luz de tu salvación. Amén, iglesia. Lo creemos. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues, iglesia, sonríe, como decía Gille, que Cristo te ama. Dios es fiel, iglesia. Hasta aquí mi mensaje. No sin antes quiero orar por sanidad y quiero orar por algunas peticiones de Desis Acosta, Carmen Pérez, José González, Diana de Jesús, personas que se han conectado a través de del Facebook Live. Yo bendigo sus vidas, entendiendo que Dios tiene el control de cada detalle. Créele a Dios y no le crea las circunstancias. Les bendigo, amada iglesia. Pero no sin antes recordarles que tenemos hoy celebración, como todo domingo, el primer domingo de cada mes, de Santa Cena.